Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Imagínense un acontecimiento en el que millones de jóvenes se reúnen para seguir a una persona. ¿No sería portada en todos los medios de comunicación? Entonces, ¿por qué si los jóvenes a quien siguen es a Jesús, los medios de comunicación lo ignoran? El lunes comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, un evento multitudinario que debería abrir todos los informativos, pero que pasará desapercibido en España, estoy seguro. Eso no será aquí en la COPE. Hoy les hablamos de cómo se están viviendo los días previos del programa de mañana del Papa, de la mini jornada en el Rocío y de cómo lo viven desde Argentina, el país del Papa Francisco. Millones de jóvenes siguiendo a Cristo, aquí sí es noticia. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Bro? Pues felicidades porque tenemos patrón esta semana. Tenemos a Santiago Apóstol, que es el patrón de España.
Es
Santiago Apóstol, que como sabemos es llamado por Cristo de entre los discípulos, forma parte dentro de los apóstoles como el más predilecto junto a Pedro y a su hermano Juan. Es testigo también de la resurrección y también sabemos desde la tradición que viene a España, a las costas de Iria Flavia, y que aquí anuncia el Evangelio y que allí en esas costas es donde él realmente luego después, una vez muerto, vuelven sus restos y es donde se halla en el siglo XIII lo que es el Campus Stella, Santiago de Compostela, por lo tanto es patrón de España y también tiene mucho que ver, como le han dicho los últimos papas desde Juan Pablo II, todos, pero especialmente desde ahí, Europa sé tú misma y España vuelve a tus raíces. Y si me permites ya para terminar, pues una mujer que es copatrona junto con San Benito y con el resto de patronos, copatrona de Europa, que es Santa Brígida de Suecia, una gran mujer en la corte, sencilla, sin lujos y que una vez que enviudó también fundó congregación para el servicio de los más necesitados, Santa Brígida de Suecia.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues hoy comenzamos con un libro muy original. Un libro que simplemente explica lo que es tener una profesión especial. De profesión, cura. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, el sacerdote es ante todo un ser humano, un hombre que ha sido llamado por Dios para una tarea, para un ministerio, y que lo ejerces pues con toda la alegría, con toda la disponibilidad, pero también pasando tus ratitos malos, tus dificultades, tus soledades, tus malos momentos, y que muchas veces la gente jamás llegará a entender.
Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer.
Cuando alguien es capaz de plasmar en un libro las vivencias y cadencias que le regala la vida cotidiana, más allá del lenguaje de las palabras y del estilo de sus sentidos, hemos de pensar que nuestros ojos están a la espera de cruzarse con una obra de arte. Si el autor, además de hacerse presente sin adornos, sin prejuicios y sin etiquetas, es sacerdote, la historia adquiere un sentido mucho más atrayente.
Lo llamo de profesión cura, porque ser cura es una vocación, es una llamada, pero también una profesión, porque yo a esto dedico mis horas y me dan una pequeña nómina.
Aunque soy digno de nada.
Por tanto, cuando hablo con la gente y la gente se presenta, yo soy enfermera, yo médico, yo mecánico, pues yo soy cura.
Yo me levantaré.
De profesión cura es el título del libro que Jorge González Guadalix, sacerdote diocesano de Madrid, ha dado vida a través de la editorial Vita Brevis. Por medio de un lenguaje cercano, un estilo desenfadado y un talante de andar por casa, nos presenta a ese cura que sale a tender la ropa, que cocina una tortilla de patata o que cuenta apasionado la tan recurrida pastoral del chucho.
A ver, con el mejor sentido de la palabra, con un perro se liga muchísimo. Es decir, sales por la calle, no sabes a veces cómo entablar conversación.
Ya.
Pero el chucho siempre es una disculpa. Entonces te encuentras con uno, te encuentras con otro, él tiene perro, el otro no tiene perro. Anda, tiene ese perrito. Y al final vas hablando con la gente, y cuando hablas con la gente es curioso cómo rápidamente te dice, pues yo iba a la iglesia, yo estudié con las monjas, estoy un poquito abandonado, tendría que ir. Y es una pastoral muy interesante la que se hace.
Sin más tapujos que el saberse un privilegiado hijo de un Dios bondadoso, el padre Jorge nos lleva de la mano a los entresijos de su vocación, a las curiosidades de su sacerdocio y a los lugares donde la providencia ha marcado su camino.
Es que en nuestra vida tampoco hay nada que ocultar y la vida sacerdote es muy gratificante, pero también es una vida en la que te levantas una calumnia de repente un día y te quedas desnudo. Eso es el sacerdote, y es vivirlo con esa alegría, con esa esperanza y con esa conformidad en Dios, pero es todo junto.
Un libro sorprendente, a la par que divertido, es el legado de este sacerdote que siempre está disponible, que nunca responde a tu llamada con una mala cara y que firma agradecido con la palabra servir a todos y cada uno de los que reclaman un rato de su tiempo. Amigo de las redes sociales, bloguero y eternamente agradecido, el padre Jorge ha hecho realidad un sueño por medio de 243 páginas que, si te atreves a incrustar en tu corazón, no te dejarán indiferente.
Yo me levantaré.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Ángelus, previo a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿qué nos ha dicho el Papa?
Bueno, pues primero nos ha hablado de Marta y María, del Ora et Labora, citando a San Benito, al que recordabais vosotros hace un momento, de la importancia de obrar, no solo de rezar. Pero, claro, ahí estaba la plaza, imagínate, llena de jóvenes, llena de banderas de Brasil, de carteles que le deseaban buen viaje. Y el Papa ha dicho, ni más ni menos, que los jóvenes se van allí a hacerse preguntas, a hacerle preguntas a Cristo. O sea, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es el camino para mí?
De la Beata Vergine María.
Confiemos a la intercesión de la bendita Virgen María, tan amada y venerada en Brasil, estas preguntas, las que se harán los jóvenes allí y las que os haréis vosotros hoy, y que la Virgen nos ayude en esta nueva etapa de peregrinación. A todos vosotros os deseo un buen domingo, buen almuerzo, hasta la vista.
Buen pranzo. Arrivederci.
Escucháis cómo el Papa ha implicado a todos los que estaban en la Plaza de San Pedro en esta peregrinación. Les ha pedido que le acompañen con la oración, con la preguiera, que es lo que les pide a todos. Y ya está en marcha, ya nada, se acabó. Ya no le volvemos a ver hasta que mañana estemos todos en el avión.
Bueno, el Papa Francisco se acercaba en la tarde de ayer a la Basílica de Santa María la Mayor para pedir la protección a la Virgen en el viaje. ¿Alguna vez descansa este Papa, Paloma?
Sospecho que alguna vez, porque si no, no sé, en algún momento tiene que reponer las fuerzas, pero desconozco el momento. Mira, es un gesto importante, porque igual que el viernes fue a pedirle a Benedicto XVI que rezara, que les acompañara, que nos acompañara en la oración, ayer fue a la Basílica de Santa María la Mayor, es decir, donde está la Virgen Salus Populi Romani, la Virgen, digamos, del pueblo de Roma. Esta basílica en la que le acompañaba nuestro cardenal, Santos Abril, es para él tan importante como que a la mañana siguiente de ser elegido Papa es donde se fue a rezar. Y ayer, en una visita que no estaba anunciada oficialmente, que ni sabíamos los periodistas, ni sabían los turistas y fieles que estaban allí rezando o visitando esta iglesia romana, cuando apareció el Papa. Entró por un lateral, por la sacristía, y se fue directo a la capillita donde está el icono. Allí estuvo de rodillas, pues media hora larga, rezando en silencio. Y él mismo lo dijo, para pedir la protección de la Virgen, para todos los jóvenes, para todos los que vamos a Río, pero sobre todo para que los frutos de esta jornada sean, pues eso, los que la Virgen quiera que sean. Y después, claro, imagínate, todos le habían visto ahí, el revuelo era tremendo dentro de la basílica, y entonces estuvo, bueno, se dirigió al altar, estuvo hablando con algunos de los fieles, y a todos les pidió, ya sabéis, lo de rezad por mí, acompañarnos con la oración, con la confianza y con la penitencia en este viaje a Brasil.
Bueno, y mañana partís para Río de Janeiro, cuéntanos un poco la agenda.
Pues mira, a las 9 menos cuarto de la mañana, hora Roma, que es la misma hora que en España, a las 9 menos cuarto de la mañana sale el avión. Es un avión, un Airbus 330 de Alitalia. Sobrevolaremos pues a Argelia, Mauritania, Senegal y por allí ya hasta Brasil. Llegaremos a las 4 de la tarde, hora de Río de Janeiro, a las 9 de la noche, hora española. Es decir, son 12 horas y cuarto de vuelo. Y en el mismo aeropuerto estarán para recibirle pues la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el arzobispo de Río de Janeiro, João Tempesta. Pero después se van directamente, digamos que la ceremonia oficial es un poquito después en el Palacio de Guanabara, que está muy cerquita, y allí serán las 10 de la noche, hora española, cuando tenga lugar esta ceremonia de bienvenida y, importante, primer discurso del Papa, que es de lo que yo tengo más ganas de escuchar. ¿Qué es lo primero que les quiere decir a los brasileños? Eso será a las 10 de la noche, hora española. Mañana lunes, repito. 40 minutos después, en el mismo Palacio de Guanabara, pues visita de cortesía al presidente de la República, en este caso presidenta, que estará allí pues con su hija, con su nieto, en fin, este encuentro más personal y más de cercanía. Y ya más bien tempranito, porque serán las 11 y cuarto en España, pero las 6 y cuarto en Brasil, se va el Papa a la residencia de Sumaré. Para el que esté pensando por qué no se queda en la nunciatura, pues muy fácil, porque la nunciatura, digamos, las casas delegaciones del Vaticano en los países están en la capital. La capital es Brasilia y entonces en Río de Janeiro pues ha elegido esta residencia donde ya estuvo Benedicto XVI y Juan Pablo II. Allí llegará a las 7 menos cuarto de la tarde, 12 menos cuarto en España, y a dormir y a descansar hasta el miércoles.
Pues nada, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Paloma. Buen viaje.
Hasta pronto. Un beso fuerte.
Y nosotros seguimos de viaje, valga la redundancia. Viajamos hasta París. Nuestra corresponsal nos cuenta la historia de un sacerdote que fundó casas para jóvenes toxicómanos y que cada fin de semana pasea con su furgoneta por lugares clave de la capital francesa para ofrecer refugio a gente de la calle. Un testimonio que ha llamado la atención de Asunción Serena.
Toda persona es digna de ser amada. Este es el mensaje del padre Jean-Philippe Chabot, que se ha animado a seguir el consejo de los que le decían que debía escribir un libro sobre su vida. Y eso es lo que ha hecho, bajo el título Que aquel que jamás haya pecado. En él cuenta cómo fue criado en un ambiente de alcoholismo, violado a los 12 años por un vecino y a menudo apaleado, y cómo descubrió el amor de Dios gracias a cristianos que vivían su fe. Tras fundar casas para acogida de jóvenes toxicómanos, fue nombrado capellán de la cárcel de Nanterre y con su camioneta cada noche recorre hasta las 2 de la mañana el Bois de Boulogne, un lugar de prostitución a las afueras de París, para que esas personas puedan refugiarse por unos momentos en su caravana. ¿Qué quieres beber? ¿Un café? ¿Cuánto azúcar quieres? ¿Una galleta? En la camioneta les ofrece un lugar para reponerse del frío, tomar un café, pero sobre todo para hablar de belleza, el bien, la verdad y el amor. Y así lo explica el padre Jean-Philippe a Cateo. Es darles a conocer el amor de Dios, que es un amor gratuito, un amor que no juzga, que no excluye. Mi carisma es más bien la pobreza de Jesús junto a los pobres. Una presencia que les habla al corazón, lo que yo llamo compasión. Pero es en primer lugar mi papel de sacerdote de rezar por ellas, de llevarlas en el corazón y ofrecerlas a Jesús. Como todos los años, el padre Jean-Philippe ha realizado en junio un peregrinaje a Lourdes con un grupo de prostitutas. Este año le acompañaban 25 personas. El próximo proyecto en mente es abrir una casa destinada a acoger las chicas y chicos que quieran abandonar la prostitución.
Y no me resisto a contarles algo. Hoy a las 7 de la tarde, en El Peligro Número 1, se hablará de Dios y mucho, creo. Vittorio Duque, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Bueno, de Dios siempre estamos hablando.
Además, vais a hablar con un torero y un payaso.
Sí, sí. Vamos a hablar con el torero Juan José Padilla. Una entrevista perturbadora, perturbadora y tremenda. Cuando terminemos la entrevista, la grabamos hace unos días, me dijo Vittorio, la gente se va a estremecer cuando escuche esto. Digo, bueno, esperemos que sí, maestro. Y después tenemos otra entrevista fantástica con Diego Poole, que es este joven español que hace unos años hizo reír a Juan Pablo II. También una entrevista que te llega al alma.
Porque Dios puede estar en el humor, debe de estar en el humor.
Hombre, tú imagínate que sería la vida. El humor es un regalo de Dios, porque el humor te lleva a la alegría. ¿Y qué es la alegría? Dios.
O sea, que nos recomiendas sobre todo el testimonio de Juan José Padilla.
Los dos. De 7 a 8 van a pasar un gran rato de radio.
Pues no nos lo vamos a perder. Gracias, Vittorio.
Gracias a ti.
Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada. JMJ Río 2013. Vívela en directo con 13TV. La información minuto a minuto. Conexiones en directo. La fiesta y sus celebraciones contadas por Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV. Una programación abierta a la juventud.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Información actualizada cada 30 minutos.
Hasta ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Este fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde Brasil, Margarita García sigue viviendo los días previos a la JMJ en las diócesis y continúa en Iguazú. Margarita, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenos días para ti. Efectivamente, porque ya, bueno, pues son casi las 9:30 de la mañana.
¿Qué tal el día?
Y bien, como... Pues, bueno, te cuento el día de ayer, claro. Porque hoy lo estamos empezando. Estos días previos al encuentro con el Papa estamos recorriendo Brasil y sus monumentos naturales, como, por ejemplo, te voy a poner los dientes largos, Álvaro, las cataratas de Iguazú.
Madre
¡qué
mía.
Espectáculo de la creación, de verdad! No tengo palabras, ¿eh? Además, está preparado todo para que desde una pasarela que cruza las cataratas puedas sentir la fuerza con la que cae el agua. Bueno, es increíble. Nos hemos encharcado de arriba abajo, nos hemos calado, pero nos hemos calado también de esa fuerza, que es la misma fuerza con la que el Espíritu nos ha traído aquí, ¿sabes? Y bien, pues de las cataratas se siente que increíble. Uh-huh. Puedes hacer una idea con la película de la misión, ¿sabes? Un poco, uh-huh. Pero vamos, no tiene nada que ver.
Y también las catequesis de los obispos como una catarata para los jóvenes.
Pues ahora mismo te iba a contar eso, porque por todo ello hemos dado gracias a Dios con la Eucaristía, cómo no. Bueno, más bien una macroeucaristía, porque fue en tres idiomas, estábamos allí yo creo 300 personas, y nos dimos cita en la parroquia de San Juan Bautista, en Foz de Iguazú, gallegos, madrileños, italianos de Roma, los brasileños por supuesto, y vascos, que venían con su obispo, como el señor Mario Iceta, obispo de Bilbao. Estuvo fantástico, ¿eh?, el obispo en la Eucaristía. Habló en dos idiomas, en italiano y en español, y nos invitó pues a ser como Marta, que acoge a Cristo y le da de comer y atiende, pero todo desde la perspectiva de María, que sabe que es lo realmente importante. Y esa misma experiencia que sintió Cristo pues, en casa de Marta, es la que estamos sintiendo nosotros con los brasileños. No dejan de cocinar para nosotros, nos limpian los baños de los gimnasios, que tú imagínate con 800 personas, ¿cómo está el panorama? Increíble. Bueno, pues están todo el rato limpiándonoslo para que sea nuestra estancia más agradable. Bueno, pues Álvaro, un gusto encontrarnos ayer con Mario, que además, por cierto, me envió saludos para COPE y nos dijo que anunciásemos a Cristo con mucha fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. En este día lo vamos a empezar, pues ya tenemos las guitarras preparadas y todo para cantar por las calles y, bueno, pues anunciar a Cristo por este país que seguro que lo necesita.
Qué envidia me das. Muchas gracias, Margarita.
Bueno,
un fuerte abrazo.
Dentro de un rato las cataratas, la parte argentina. Bueno, es que estamos recorriendo el país.
Un fuerte abrazo, Margarita.
Muchas gracias, Álvaro. Hasta otra.
Y para aquellas personas que por motivos económicos o personales no pueden viajar hasta la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, se están organizando en España varias JMJ en pequeñito, con el objetivo de vivir de un modo similar ese contacto especial con Cristo y el Papa. Nos vamos hasta una de ellas, hasta el Rocío. Carlos Redondo es el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Jerez. Carlos Redondo, muy buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué estáis preparando?
Pues estamos preparando, pues como has dicho tú, una pequeña JMJ, pues para que los chavales que no puedan ir a Brasil por cualquier motivo, pues que no se pierdan la posibilidad de celebrar su fe con otros jóvenes. Nosotros hemos hecho en el Rocío, hemos organizado pues una pequeña JPJ, con una de pastoral juvenil, se titula Otro lugar, un mismo corazón, desde la distancia con un mismo corazón, que es el de Cristo. Y nada, pues tenemos un esquema muy parecido. Tendremos una celebración de llegada, catequesis y eucaristías por la mañana con los obispos, talleres por las tardes y vigilias de oración por la noche, conectadas con Brasil, en directo y, en fin, otro lugar, un mismo corazón.
Y creo que desbordados, gracias a Dios, ¿no? Porque se estimaba la presencia de unas 500 personas, pero al final creo que ya hay más de 2.200 jóvenes inscritos.
No, 3.200.
3.200.
Es que esto se nos crece, esto se está creciendo por momentos. Se calculó al principio las diócesis de Andalucía, juntarnos, y bueno, ha ido corriendo y creciendo, viene la diócesis de Teruel, vienen grupos de Santander, de La Rioja, de Zaragoza, en fin, se han venido de distintas partes de España. Y confirmadas inscripción y acreditación, más de 3.200, y todavía se están acreditando grupos que quieren venir, a, en fin.
¿Y cómo se prepara un evento de este tipo? ¿Gracias a voluntarios?
Sí, claro, claro. Gracias a voluntarios y gracias pues a que las delegaciones de Pastoral Juvenil de Andalucía estamos reuniéndonos y organizándonos y dividiendo tareas desde hace meses. Y voluntarios, pues bueno, voluntarios son más de 150 los de la organización general, más todos los voluntarios que atienden a las diócesis. En fin, estamos hablando de un cuerpo de casi más de 300 voluntarios.
¿Aún los jóvenes, ¿aún los jóvenes se pueden inscribir?
Sí, la inscripción, lo que ya nos queda en la recta final, pues ya todos los que se han inscrito cuentan con hospedaje, manutención, catering, comida, kit del peregrino y toda la cosa. Si hay alguien que está escuchando el programa y dice, oye, yo me quiero ir, simplemente lo que tiene que hacer es acreditarse, ¿sí? Acreditarse para poder participar en las actividades en nuestra página oficial, jpjelrocio2013.com, y ahí están todas las instrucciones de ya para los de última hora que le podemos brindar la organización para que puedan participar en el Rocío.
Carlos, ahora que no nos escucha nadie, ¿hubieras preferido estar en Río o el Rocío, que no te lo quite nadie?
Esto es como
vaya preguntita,
a alguien,
¿no?
¿A quién quieres más, si a papá o a mamá? Al final el Señor decide por nosotros, y cuando surgió esto y nos pusieron a los de Jerez al frente, tú dices, Dios me quiere aquí. Y lo importante es estar donde el Señor nos pone. Los que han podido ir a Brasil, que lo disfruten, y los que el Señor nos ha puesto aquí en una misión distinta, pues estamos en lugares distintos, pero haciendo la voluntad del Señor. Así que, pues donde el Señor nos pone, ahí es donde nosotros queremos estar.
Sí, señor. Carlos Redondo, muchísimas gracias. Estamos
Venga,
en contacto para ir contando cómo se celebra este mini JMJ en el Rocío. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Adiós.
Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Cuánto tiempo queda para la JMJ?
Ahora, no sé si tiene sentido, ya la vivimos, la JMJ.
Pero es que llevas tanto tiempo diciendo, los días que faltan, que ya para uno que queda, también dilo.
Insisto, no sé de qué vamos a hablar, faltan 2 días para que no tengamos más tema para hablar. Es si faltan 2 días para la JMJ. Ahora, yo sabía que vos no te ibas a quedar sin nada, ¿eh? No vas a Río, pero seguramente vas al Rocío. En fin, desde hace días el aeropuerto de Río parece la Plaza San Pedro, un peregrinaje permanente, según nos cuentan todos los jóvenes, con la principal insignia de los jóvenes JMJ, la sonrisa en la cara. También están llegando muchos por tierra, ¿eh? Desde Uruguay, desde Argentina, hay muchos chilenos de paso por aquí, camino a Brasil, también de Perú. Lo primero, a buscar el alojamiento, el kit. Los voluntarios están trabajando sin parar en la entrega de la mochila con todo lo que tienen que tomar los jóvenes. Y lo reciben, por ejemplo, en el Sambódromo, tan conocido por otros motivos, de Río. Me imagino la preocupación de muchos por la vigilia. ¿Qué tengo que llevar? Bueno, por lo pronto zapatillas cómodas, porque son 13 kilómetros de caminata en el Campus FIDE, y Faustino y Paloma Trento, nuestros delegados. Y sí, es una peregrinación. Abrigo para la noche, ropa liviana para el día, es Río, protector solar. Si bien el tren no va a funcionar las 24 horas estos días de la semana, sí está previsto que el viernes, sábado, domingo, sí. Lo sé, me contaban el esmero de todas las parroquias por recibir a los jóvenes. Me contaba una peregrina argentina que está parando en un claustro de clausura, que todas las hermanas salieron a mostrarle la ciudad, a visitar la ciudad con ella. Ahora, mañana empieza todo, nos decían que el martes, pero mañana ya el Papa va a estar recorriendo las calles de Río. Los jóvenes no vamos a esperar al silbato, vamos a empezar con él. Por eso no sé si decir 2 días o uno que faltan. Muy breve nota fuera de la JMJ, obispos de Venezuela emitieron un duro documento sobre la situación del país. Dijeron, no es aceptable una solución a la división del país que signifique la destrucción de los que no piensan igual. Atentos a Cuba, a Venezuela, perdón, y también atentos a Cuba, que no todo es color de rosa. Pero, por supuesto, todo confluye en la JMJ. Obispos de Perú, Chile se reunieron estos días para presentar y para encaminarse conjuntamente a la JMJ, como vamos a hacer todos en el resto del mundo. No será la joya esta jornada en Buenos Aires o Madrid, pero la vamos a acompañar, no importa la edad, todos somos jóvenes, tenemos que aprovecharla desde casa y atentos, porque desde esta semana todos vamos a ser discípulos, todos vamos a ser misioneros, porque ese me parece que va a ser el gran legado de esta JMJ, el legado de Aparecida. Nos vamos a hacer discípulos con el Papa Francisco en Río para ser luego misioneros del mundo.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias y nada, la semana que viene a buscar noticias que no sean de Río.
Nos veremos. Un abrazo.
No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Isaac Están, en el control técnico Pablo Fernández Ara. Sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.